Nuestra relación con las personas que trabajan con plataformas, con aplicaciones, se transformó en algo habitual, eso está claro. Pero ¿qué pasa con la relación de esas personas que trabajan con las empresas? No, bueno, de esto vamos a charlar con la abogada, con una abogada especializada en el tema, luego de que se aprobara una ley en el Parlamento.
Sí, en febrero, ahora nomás se aprobó una ley que tiene este título: Fijación de los niveles mínimos de protección para los trabajadores que desarrollen tareas mediante plataformas digitales. Ahí ya en el título hay toda una declaración, ¿no? Porque se habla de niveles mínimos de protección. En agosto de 2022 habíamos conversado con la abogada y docente Lorena de León, que en ese momento había realizado una investigación por la Universidad de la República sobre el trabajo de plataformas digitales en Uruguay, y el foco de su trabajo en ese momento habían sido los deliveries de Montevideo. También tuvimos varias columnas de Bárbara Muraciole, que analizó los fallos de la justicia en el caso de conductores de Uber que reclamaron por la relación de dependencia. Sí, sí. Y hace muy, muy poquito, ahora casi antes de asumir, conversamos con el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barreto, que nos decía que tienen reparos para... con esta ley, y que van a trabajar en algunas modificaciones quizás que se van a hacer a partir de la reglamentación, pero el punto central, que por ejemplo para ellos es la relación laboral entre los trabajadores y estas empresas, no está cubierto por la ley, y desde la reglamentación no saben tanto cuánto pueden hacer, y también tendrían que acordar con la oposición si es que quieren, por ejemplo, derogar algunos artículos de la ley o la ley en su totalidad.
No hay mayoría de una oposición que, siendo gobierno, votó esta ley, o sea que bueno, habrá mucho para conversar ahí. Ahora vamos a hablar con Lorena de León, abogada, docente. Lorena, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Pasó un tiempo y se sancionó la ley. Vamos a recordarle a la gente un poco qué dice en artículos básicos la ley para después entrar al análisis de Lorena. El artículo 1 dice: la presente ley tiene como objeto establecer niveles mínimos de protección para los trabajadores que desarrollen tareas mediante plataformas digitales, asegurando condiciones de trabajo justas, decentes y seguras. El artículo 3, leo este. Y nada más. El término trabajador se refiere al sujeto que presta los servicios subyacentes e incluye tanto a quien lo hace en el marco de una relación de trabajo por cuenta ajena o dependiente, para lo que es aplicable a la normativa general, como a quien lo hace de manera autónoma o independiente. Y ahí hay todo un punto, ¿no? ¿De qué trabajadores y trabajos estamos hablando para meter un poco a la audiencia en el tema? Lorena, eso primero.
Bien. La ley en el artículo 3 lo que está diciendo es que cualquier persona que presta cualquier tipo de servicios a plataformas digitales, más allá de la calificación jurídica, del vínculo que tengan, está comprendido, ¿no? La ley lo que busca es regular todas estas relaciones de trabajo en el sentido amplio, no trabajo dependiente, sino trabajo, prestación de fuerza humana para otro o en beneficio de otro, y que su contraparte sea una plataforma digital, estos programas, ¿no? Los más visibles que todos vemos, que decís, bueno, nosotros tenemos relación cotidiana, son los trabajadores de plataforma, que en definitiva o prestan servicios de transporte, las plataformas vinculadas al transporte, o las que reparten distintos tipos de productos. Esas son las que tenemos trato cotidiano los usuarios, ¿no? El universo de trabajadores de plataformas es más amplio, por ejemplo, pero es decir, hay plataformas que conectan trabajadores que no necesariamente se conectan con el usuario o beneficiario final, okay. Sino que hay un intercambio netamente en el mundo digital, o lo que se conoce como trabajo invisible o digital,
y no los vemos a
ellos, que no los vemos, ¿no? Pero también están. En Uruguay lo que más estamos viendo son estas modalidades, y que además tienen una fuerte presencia de trabajadores migrantes, ¿no? Es un componente que entiendo que es importante también a la hora de realizar el análisis.
Deliveries, transporte, Uber.
Deliveries, transportes, claro. que les permiten estas aplicaciones. Yo creo que el principal gancho es que vos conseguís trabajo a las 24 horas. En algunas con mayor o menor requisito, pero una persona que llega al Uruguay...
Teléfono, moto y estás trabajando.
Estás trabajando. O bicicleta.
O bicicleta también.
¿Está? Sí. Entonces... ese es un gancho muy importante para la población que llega a Uruguay y que no le es muy sencillo acceder a un empleo.
Sí, pasa en la región, pasa en Chile, pasa por en
supuesto,
Argentina.
Por supuesto.
Pasa fuerte también en la región, ¿no?
Exacto.
Y Lorena, leía a Joel ahí el artículo 1, también el título de la ley, ¿no? Se habla de los niveles mínimos de protección. Sí. Hablamos con vos en aquel momento, en 2022, del problema principal que existía en esta ley. Bueno, preguntarte si lo resuelve primero, y además, ¿qué son esos niveles mínimos de protección? ¿De qué hablamos?
Sí, es una... entiendo que es una definición y que además la ley va en ese sentido. A ver, esta ley la votó el gobierno que acaba de salir, es cierto, pero los trabajadores o el trabajo en plataformas están en Uruguay desde hace más tiempo, y la realidad, o quiero, soy muy crítica de la ley, pero quiero decir, la realidad es que el gobierno dijo, bueno, voy a intervenir, ¿no? Nadie había querido hacerlo, salvo el decreto del gobierno departamental de Daniel Martínez, que estableció una regulación departamental. Había como muchas dudas, y cuando uno habla off the record, nadie quería hincarle el diente a este tema por los costos políticos que puede tener. Sobre todo, entiendo yo que hay muchas dudas. Lo mismo pasó, o algo parecido, se planteó cuando se habló de regular el teletrabajo. En el sentido de que esta cuestión de la tecnología, el trabajo, las nuevas formas de empleo y regulaciones tradicionales tienen bastantes críticas a nivel de la opinión pública, o por lo menos a veces son más ruidosas, y bueno, y entiendo que habían dudas para hacerlo. Entonces, bueno, se optó o se tomó esta definición. También es cierto el tiempo, ¿no? Fue ahora en febrero, previo a culminar el periodo, y bueno, eso mereció algunos cuestionamientos. La ley va por el camino de establecer mínimos en el sentido de alguna manera, legalizar la figura del trabajador de plataformas autónomo, en el sentido de que la ley dice esto es posible, legalizar en ese sentido, ¿no? Hasta ahora, porque el tiempo pasa también, las plataformas están en Uruguay hace tiempo, y hasta ahora todos los pronunciamientos judiciales de segunda instancia, hubo uno de primera instancia contrario, pero todos los demás fueron en el sentido de que identificaron fundamentalmente con choferes de aplicaciones vinculadas al servicio de transporte, identificaron que habían indicios de relación laboral clara y de subordinación o de mecanismos de control por el cual esa forma de trabajo merecía la protección tradicional del derecho laboral.
Esto quiere decir que más allá, corregime si me equivoco, más allá del vacío legal, cuando iban a una demanda, terminaban diciendo estos tribunales, o terminaron diciendo estos tribunales, que había relación de dependencia.
Sí, en la mayoría, los tribunales de apelaciones del trabajo, okay. Sí. Hubo un fallo, si mal no recuerdo, de juzgado de trabajo de 15 turnos, que fue apelado y que por el volumen va a terminar en la Suprema Corte de Justicia, lo que puede ser interesante. Va a ser el primer caso que va a llegar.
¿Esa aplicación es de transporte también?
Sí, bien, también de transporte, y es un caso que en primera instancia fue favorable a la empresa, en segunda y va a terminar en la Suprema Corte de Justicia, así que va a ser interesante.
O sea, el camino se venía marcando por ahí sin normativa.
Sin normativa, como tantas veces pasan, claro, en las cuestiones laborales. Claro. Y además el Uruguay no tiene un código de trabajo, tiene una tradición distinta en ese sentido, y hay muchas situaciones, sobre todo por la prevalencia o la importancia que se le da a la forma de prestación efectiva en la realidad de los hechos al trabajo para calificarlo o no como protegido por el derecho laboral. Porque hay que hacer un poquito, me gana un poco el docente aburrido, pero ¿cuál es el sentido de la protección del derecho al trabajo? Porque si no, se pierde esto, ¿no? En realidad, con el Código Civil o con la legislación civil funcionaban muchas relaciones entre particulares, siempre fue así, hasta determinado momento en que la falta de regulación en el sentido de limitaciones, concretamente, requirió o generó una cuestión social que dio, de alguna manera, sustento a que exista un derecho laboral, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de dónde viene. Yo entiendo, pero esto es personal, que la irrupción de la tecnología en el trabajo, especialmente en trabajadores de plataformas, pero también en la forma de control del trabajo, está intensificando esto nuevamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de regulación, además, o de limitación, no se hace en detrimento de la libertad de los trabajadores. Otra cuestión sobre la que siempre se vuelve. La protección del derecho del trabajo es para garantizar espacios de autonomía, justamente. Cuando yo le digo a un trabajador, tenés la jornada limitada, diaria o semanalmente, lo estoy haciendo para garantizarle que tenga tiempo libre, tiempo de formación o lo que le parezca. Ese fue el sentido original. Volviendo a la ley que se aprobó en Uruguay. De alguna manera, como decía al principio, está diciendo, bueno, yo en el tema de la calificación jurídica no me voy a meter, ¿no? Y sí me meto en el sentido, o sí voy a tomar una posición en el sentido de decir, es posible que hayan trabajadores autónomos prestando trabajo para estas plataformas, ¿no? Que de alguna manera se aparta del criterio que ha tenido la justicia laboral especializada. Esto es posible que la ley tome definiciones que no sean las que dice el Poder Judicial, no estoy diciendo que tengan que ir en consonancia, pero bueno, venía de una forma bastante, no voy a decir monolítica, pero muy mayoritaria,
Pero abre la chance ante posibles y ciertos juicios de que las empresas digan, mire, la norma señala que pueden ser trabajadores independientes, autónomos.
Eso va a ser así. Ya se están ajustando contratos de las plataformas a esta norma y, por supuesto, esa es la complejidad del sistema de relaciones laborales. Entiendo que a veces se hace un poco difícil. Cada movimiento que uno hace juega en cómo se mueven los actores en las relaciones laborales. Sale esta ley y automáticamente las plataformas, por ejemplo, ajustan sus contratos, pero además ajustan la forma en la que se relacionan con los trabajadores y, por supuesto, en los juicios, que vale todo. Yo también he litigado y he litigado en algunos de los casos que se comentaron acá. Bueno, el abogado, en su deber forense, acude a todos los argumentos que le sean posibles. Y si tengo una ley que, digamos, está diciendo es posible que haya un autónomo, lo voy a utilizar. Es una ley aprobada por el Parlamento.
Ahora, estamos hablando de una ley que no está reglamentada, con un gobierno nuevo que entró que dice que la va a reglamentar con modificaciones. Eso te dijo Barreto a vos cuando hablaste.
Sí, le preguntamos a Hugo Barreto y ahí quizás, Lorena, saber para vos qué se puede hacer desde la reglamentación cuando uno tiene una ley como esta. ¿Se puede realmente actuar para corregir o mejorar algunas cosas de esta ley? ¿Y hasta qué punto se podría cambiar para vos a partir de la reglamentación, por ejemplo?
Bueno, la reglamentación en principio está limitada por un sentido de cómo funciona el orden jurídico y de la primacía y la vieja pirámide horrible, perdón a los estudiantes, ¿no? Pero bueno,
una ley es más que un decreto.
En principio sí. Lo que pasa es que en derecho del trabajo hay un funcionamiento alterado del sistema de fuentes. Es decir, podría un contrato tener condiciones más beneficiosas que esta ley, sí, y pasa a ser la norma que rige para ese trabajador. O sea, es un poquito más. En ese sentido, puede haber espacio de establecer algunas condiciones, siempre que, digamos, que no se enfrente a un cuestionamiento de ilegalidad, que obviamente, si fuese en el sentido protector de los trabajadores, las empresas impugnarían. Ahí entraríamos en una cuestión jurídica interesante, que es esto de que el sistema de fuentes en derecho del trabajo funciona distinto, ¿no? Y puede una resolución individual o un contrato individual o incluso una resolución del Ministerio de Trabajo, si establece condiciones más beneficiosas en determinados casos, bajo ciertos límites, ser, digamos, el derecho aplicable para un caso. Pero eso obliga a que en cada caso analicemos el ámbito, ¿no? Pasan a tener, ¿cómo puedo decir? Estatutos, cada uno de los trabajadores individuales. Un trabajador que ingresa, por explicarlo en un ejemplo, hoy tienen trabajadores estas condiciones, pero mañana, si la empresa pasa posteriormente a modificar sus contratos y a establecer una condición más favorable para otro trabajador, así va a ser. Y en el caso de que, por ejemplo, se ajuste a esta normativa, los trabajadores anteriores que tenían un contrato más beneficioso, a pesar de la modificación, mantienen vigentes sus beneficios, ¿no? Por eso digo que es complejo, porque pasan a tener cada uno...
¿Qué margen de maniobra tiene el gobierno actual para con la ley?
Yo creo que
es
escaso. Con la ley es escaso para los temas relevantes.
Independencia es escaso. No puede decir ahora, son todos dependientes.
No, sí, por la reglamentación entiendo que no, que el espacio era haberlo hecho en la ley. Uruguay tiene antecedentes en los cuales declaró en relaciones de trabajo que eventualmente podían merecer dudas, viajantes y vendedores de plazas, se dijo, son trabajadores que tienen la protección del derecho laboral, punto. Son trabajadores que en definitiva viajan y están permanentemente, ¿no? Muchas características parecidas, esto de la independencia en los tiempos. Bueno, se dijo, son trabajadores dependientes acá.
Eso está por norma. Esa acá la norma dice otra cosa, abre la posibilidad.
Acá la ley optó por otro camino, por decir, en esto no me meto y admito que haya trabajadores autónomos. Y además ingresó en una cuestión, por poner un ejemplo, que tiene que ver con la reputación digital y la posibilidad de solicitar la información de los trabajadores, que contienen datos de estos trabajadores que quedan, son propiedad de la empresa. Bueno, le estableció una limitación temporal, que entiendo también es una dificultad para los trabajadores.
¿Qué es eso, la limitación temporal?
Se establece un plazo de un año después de que me desvinculé de la plataforma para poder solicitar mis datos que están en poder de la aplicación o de la plataforma. Esa restricción temporal es un beneficio para las empresas, porque el régimen general no está acotado temporalmente. Todos nosotros, usuarios o trabajadores, podemos pedir a cualquier empresa que tiene datos nuestros, sin restricción temporal, qué información se tiene. Y esto tiene un sentido práctico importante si les estamos diciendo, bueno, para definir si sos trabajador dependiente o independiente, en principio lo resuelve el Poder Judicial, es lo que está diciendo la norma. Y algunos de los derechos mínimos que estoy dando para ambas formas no van a poder ser señalados como indicios de laboralidad. Es otra declaración de la ley compleja y que se va a utilizar en los juicios. O sea, estoy diciendo estas cuestiones, le estoy diciendo que vaya al juicio, pero estoy restringiendo temporalmente el tiempo en el que puedo pedir esa información, que es prueba para ir a un juicio.
O sea, tiene que ir un año después.
Tiene plazo hasta un año. ¿Sí? Cuando no existía esa restricción.
Tiene plazo hasta un año.
El año ya no lo puede exigir.
No podría pedir porque
le acotan ese plazo.
Le acotan el plazo.
Perfecto, gracias. Bien.
Que en la regulación de la protección de datos que tenemos, no existe. Okay. Entonces, esto también va a ser un tema.
Ahora, escuchándote a vos y viendo incluso el artículo 9 de la ley, da la sensación de que en este tiempo que ha pasado, el Poder Ejecutivo decide meterse en el tema, el Poder Legislativo decide votar esta ley, pero la pelota se la siguen tirando al Poder Judicial.
Correcto.
Que ya era el que venía antes con este tema, y le agregaron, parece, por lo menos escuchándote a vos, más problemas que soluciones de las que tenían antes. ¿Es algo así más el escenario que quedó armado a partir de la ley?
Sí, a ver, siempre resolver estos casos ha sido complejo. A mí me tocó con Nicolás Piso, que estuvimos en el primero, escribimos el libro y venimos trabajando en esto, y Nicolás tiene larga trayectoria y otros colegas están trabajando. Siempre estos casos requieren un esfuerzo probatorio y demás. Lo que pasa que yo no quiero anticipar, pero imagino, porque me sale naturalmente como abogado que litiga, estos elementos van a estar sobre la mesa, ¿no? Cuando la ley dice que determinadas prerrogativas o determinados derechos mínimos que se están dando no pueden ser utilizados como indicios, de alguna manera está diciendo que algunos de los indicios que fueron considerados en sentencias judiciales no podrían ser considerados. ¿Cómo va a ser interpretado eso, ¿no? La ley pretende esto de consagrar derechos mínimos y no ingresar en el fondo, pero creo que va más allá. Realmente creo que va más allá y creo poder anticipar por dónde va a venir.
Pero va más allá, yo no digo, en favor, no te quiero sacar un titular para redes, sí. No, pero en favor de las empresas, pero va más allá, pero por lo que marca la normativa antes de la reglamentación, hay un cierto, como diríamos, amparo a algunos de los discursos de las empresas de plataformas digitales.
Sí. Okay. Sí, sí, porque está diciendo, por ejemplo, es posible que exista autonomía en estas situaciones, y eso va en contra de todo lo que dijeron los pronunciamientos judiciales, pero además cuando uno indaga y habla con trabajadores de plataformas, estoy hablando de la bicicleta, la moto o el auto, realmente, por eso vuelvo al original.
Protección.
Existe cierta mínima igualdad de las partes contratantes para que podamos decir si estoy en condición autónoma, podemos hablar de que estamos en igualdad de condiciones o que negociamos como si fuésemos empresas independientes. Es realmente yo no lo he encontrado, ¿tá? Pero es una cuestión personal, obviamente no entrevisté a todos los trabajadores de plataforma del Uruguay,
entrevistaste a muchos y hablaste con
entrevisté
muchos.
Entrevisté a muchos, sí.
No, y después, yendo a cuestiones prácticas, por ejemplo, ¿no? Cuando uno mira el artículo 11, parece que se mete con un tema que habla de las condiciones y herramientas del trabajo, ¿no? Entonces dice, bueno, las herramientas esenciales para la prestación del trabajo, como por ejemplo el medio de locomoción, el teléfono celular con chip y paquete de datos internet, podrán ser provistos, ¿no? O sea que sigue el trabajador teniendo que proveer sus propias herramientas de trabajo. La ley lo que dice, bueno, la empresa podrá dárselo o no.
O no. ¿Podrá dárselo o no? Esto está, digamos, en la parte de la ley que regula ambas formas, ¿no? El trabajo dependiente y el trabajo independiente o autónomo. Y dice, bueno, esto ya lo vimos también en la ley de teletrabajo. Por eso digo que hay esto de las herramientas de trabajo podrán ser, ¿no? O podemos acordar que sea provisto por el propio trabajador, ¿no? ¿Qué validez tiene ese acuerdo? ¿Qué capacidad de negociación tengo yo? Pero lo más interesante no solo es que no se establece la obligación, y ahí hay muchas discusiones en los juicios, sobre todo sobre qué es lo central. Por ejemplo, en el caso de los choferes, el vehículo es de su propiedad, ¿no? O eventualmente la moto para alguien que hace reparto. Pero las sentencias han concluido que lo central, digamos, la herramienta central que utilizan es la propia aplicación. ¿sí? Y que eso es lo que define. Como es provisto por la empresa, de alguna manera marca la cancha. Pero acá se está diciendo que no hay obligación de darlo, pero además en el artículo 13 se dice lo que te comentaba. La adopción de estas condiciones no constituirá indicio de laboralidad ni de autonomía. Es una declaración, que se entiende de qué va a jugar. Por otro lado, y otro tema ya para cuando se regula el trabajo dependiente, también en línea con algo que vimos en la ley de teletrabajo, cuando regula el tiempo de trabajo, nuevamente volvemos a esta cuestión del límite semanal y a borrar el límite diario. Primero que se acude a un límite de 48 horas, cuando, bueno, hay varios países que están discutiendo la reducción de la jornada, o sea que de 48 horas parece un poco superado, pero en el Uruguay esto existe, las 48 horas, pero justamente es el régimen menos beneficioso, y en el caso de los servicios existe jurisprudencia que está asimilando el régimen a las 44 horas.
Pero el artículo 15 dice que el trabajador dependiente no podrá prestar
tarea. Dependiente.
¿El independiente?
El independiente no tiene ningún tipo de limitación.
Puede ser 70.
No tiene limitación.
Okay. Que tiene cierta lógica, porque el independiente también puede querer, digámoslo del otro lado, trabajar 70 horas, pero no hay ninguna protección, que era lo primero que decías vos a propósito de la base de todo esto, que la protección.
Pero establecer un límite no me quita la posibilidad, claro, de que
te
yo quiera
tendrían que pagar
seguir.
Más nomás. Por
me tendrían
limite.
Que pagar claro. más.
Ok, perfecto.
Ese claro. es el tema, es la, acá en no está el Freddy. Fondo, ese es el,
acá no está
ese es el asunto. El, la ley de
¿Cuándo empiezan las horas extra, básicamente?
¿Cuándo empiezan las horas extras y la ley de 1915? Y bueno, y si en definitiva esta forma de regular el tiempo de trabajo, lo han planteado algunos que comparecieron, recuerdo al propio Barreto, a Laura Arévalo por la Universidad de la República, comparecieron al Senado y plantearon si no había una cuestión que estaba yendo en detrimento de la propia Constitución, es decir, si no había una posible inconstitucionalidad en esto de no establecer un límite diario y estar legalizando que el régimen fuese únicamente la limitación semanal, que tiene mucha importancia para los trabajadores, y que en definitiva la Constitución lo que establece es que, y es norma constitucional, el trabajo estará bajo la especial protección de la ley. Bueno, ¿es esta la protección especial que tienen que tener estos trabajadores? Esa es un poco la pregunta, con la situación que todos conocemos, ¿no?
Sí. Ciento y pico años.
Pero volvemos a los mismos argumentos. Si lees la discusión de 1915, los argumentos que se invocaban, es muy interesante, son parecidísimos.
Lorena, quizás como hipótesis te pedimos, después de haberte escuchado en la entrevista, que arriesgues una opinión a propósito de el margen que hay para accionar en esto, ¿no? Vos decías, bueno, hablé con quizás fuera de lo público con algunos políticos y saben que tiene un costo este tema, imagino por cuestiones hasta vinculadas a la posibilidad de desempleo, ¿no? 24 horas consiguen trabajo cualquiera de estas personas migrantes, el golpe que sería que no pudieran conseguir tan rápido trabajo un montón de personas, pero ¿qué margen tiene el Estado para meterse con estas empresas, con regularlo a través de una ley? ¿Y dónde están esos impactos que lo frenan para poder avanzar?
Sí, bueno, a ver, vecinos, no sé, Brasil está analizando un proyecto que es parecido, ¿no? Y eso dice cosas, ¿no? Porque Brasil es un país, obviamente, con mucha más fuerza y ha tenido enfrentamientos con gigantes digitales, y en este caso está yendo, no se aprobó todavía, pero está yendo por un camino parecido. La Unión Europea parece ir en otra línea, aprobó una directiva que ingresa en cuestiones centrales y duras para las plataformas. Lo hace mucho más incisivamente lo que tiene que ver con el control del funcionamiento de los algoritmos. Designa una persona responsable con un régimen estatutario de protección que pueda incluso suprimir sistemas, ¿no? Entonces, hay caminos, tú me dirás, bueno, la Unión Europea no es Uruguay, Lorena. Claro. Muchas gracias por tu aporte.
Pero van por el lado de la dependencia laboral.
Van por el lado de la dependencia en el sentido de que establecen indicios cumplidos de determinado número, indicios que presumen la laboralidad, admite prueba en contrario, pero dice en principio, si se cumplen determinado número de indicios, hay relación laboral. La empresa puede, ofrecer prueba en contrario, pero bueno, ya está con una presunción en contra porque se ha entendido, y creo que todos, si nos sinceramos, creemos que este tipo de trabajadores son trabajadores que tienen mayores niveles de control que los que podemos tener en otros tipos de trabajo. Es así, la tecnología permite que te estén, incluso a nivel de la Unión Europea se estableció específicamente que no se pueda trazar y tratar datos automatizados que tienen que ver con las opiniones políticas de las personas, con las posibilidades o potencialidades de ejercer derechos sindicales o acciones colectivas. Es decir, se está yendo, digo, si se está estableciendo específicamente esto, es porque está pasando en general, ¿no? Entonces, yo creo que realmente la ley, y en la discusión parlamentaria se puede ver, las empresas que comparecieron están a favor y entienden que lo favorece, más allá de esta cuestión que tenemos hoy día del discurso, ¿no? Y que está siendo incorporado incluso por algunos trabajadores, de que, bueno, yo efectivamente tengo la libertad de hacer todo lo que quiero y ganar cada vez más a pesar de que no tenga protección. Bueno, es una forma de vida de cada uno.
Y es una discusión muy importante de estos tiempos, y hay una ley, sí, una posible reglamentación, y Lorena León, como la otra vez que hablamos, que estaba en pleno proceso de discusión, ha sido muy clara, vos decías la parte de aburrida de docente. Yo creo que no, hay una parte didáctica de docente que es muy interesante. No, se entendió claro. Se entendió claro, es muy didáctica. El tema es entretenido, no porque sea divertido, es entretenido porque estamos hablando de cosas que nos pasan alrededor todo el tiempo, ¿no? Con lo que tenemos vínculo.
Exacto.
Todo el tiempo. Cotidiano. Es muy tangible de qué estamos hablando. Sí. Por eso también tiene ese punto. Lorena León, gracias, como
muchas
siempre.
Gracias.
Muy amable.
A ustedes.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.